Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que Inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Verdades que Inspiran. Porque verdaderamente lo que intentamos es aplicar nuestras verdades, que pueden llegar a ser tus verdades y que ojalá puedan llegar a inspirarte. Y cuando decimos nuestras verdades, estamos hablando de poder hablar desde el llano, poder hablar a través de mi co-conductor, a través de él, que siempre digo que está entre el cielo y la tierra, poder dialogar sobre los distintos puntos que hacen a la coyuntura económica, política y social, y poder hablarlos sin bajada de línea, y poder hablarlos sin sobres, y poder hablarlos sin alguien que nos dirija o alguien que nos digite, o ser una especie de títere de determinadas circunstancias o de determinados partidos políticos. Por eso que planteamos esas verdades, que son verdades para nosotros, entre nosotros, en donde opinamos diferente. Y eso es lo más maravilloso, poder opinar distinto y poder encontrarnos en esas diferencias y poder estar de acuerdo y en desacuerdo. Por eso significa pensar, pensar por uno mismo. Y a veces es preferible hasta estar en desacuerdo, porque genera más preguntas, porque genera otras respuestas, porque hay otras opiniones. Y fundamentalmente cuestionarnos, el hecho de poder cuestionarnos la realidad de una manera que, te lo reitero, es sin bajada, sin línea, sin argumentos, con los propios, con los tuyos, con los nuestros. Y ojalá que estas verdades, desde este punto de vista, nos inspiren. Por eso, buenas noches, bienvenidos a este programa, agradeciéndote que cada vez vamos superando más por plataforma los 4 millones de oyentes, más los 200.000 por dial, y así sucesivamente, agradeciéndote tu presencia lunes y viernes de 20 a 21, y diciéndote bienvenidos a Verdades que Inspiran. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play, bajás la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, que puede ser Android, que puede ser iPhone. Nosotros estamos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es Mario Baldo, Leo en el área de operación técnica, y estamos haciendo una cultura de radio porque en definitiva lo que sentimos es que entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Y para decirte que estamos en vivo, la temperatura en estos momentos, yo quiero decirles que aquí por lo menos se está levantando vientito ahora a la noche. Hay pronóstico de lluvias, ahora se los voy a decir, pero por ahora hay un vientito que no estaba. La temperatura en estos momentos es de 21 grados 4, esto en lo que tiene que ver con Capital. Siempre la referencia al Servicio Meteorológico Nacional es Cero Parque, y tenés por lo general un grado o unos grados menores. Estamos hablando de 20 grados 1. La humedad atmosféricas es del 87%, la presión de 1010.8 hectopascales, el viento es del norte a 5 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para la noche y primera mañana de mañana sábado dan lluvias. Lluvias que pasan a ser tormentas aisladas, es decir, hay gran pronóstico, con una probabilidad ya de un 40%. Luego, durante la mañana y la tarde, mayormente nublado, y por la noche de mañana sábado, nuevamente tormentas aisladas. El día domingo vamos a tener durante la primera mañana tormentas, luego va a estar nublado a mayormente nublado durante todo el domingo, con una mínima de 14 y una mínima de 19. El día lunes va a haber un pequeño descenso de la temperatura mínima y máxima, con una mínima de 10 y una máxima de 17. El día martes se espera una mínima de 13 y una máxima de 19. Por la tarde noche chaparrones, ahí sí no lluvias aisladas. Hay una probabilidad que es bastante baja de chaparrones. El día miércoles exactamente igual, con una mínima de 13, una máxima de 17, en donde habrá un día con lluvias y chaparrones. Y el día miércoles vamos a tener durante la madrugada y primera mañana tormentas aisladas, acá sí hay más probabilidad de lluvias, y mayormente nublado, una mínima de 18, una máxima de 22. Se empeña en llover, pero no se empeña en bajar la temperatura. Yo creo que por eso es la persistencia de determinados días. Decirles que el Servicio Meteorológico Nacional de hoy, que lo dejé a las 17 horas, ahora ha hecho un cambio rotundo en lo que tiene que ver con las tormentas aisladas y los chaparrones. Durante toda la semana se esperaba mayormente nublado y ahora ya está por determinados momentos generando lluvias y chaparrones. De 12 a 17 que estuve, era un Servicio Meteorológico Nacional, y ahora prepárate porque tenemos muchas más chaparrones y tormentas aisladas durante toda la semana que viene.
Verdades que inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldó, por Radio Cultura 97.9.
Y estamos ya con él. Si hablamos de él, estamos hablando de que él es productor agropecuario y también se desempeña en el sector como aeroaplicador de fumigaciones. Además, es piloto comercial de avión, helicóptero, planeador, corredor de rally. Por eso que yo siempre digo que estoy entre el cielo y la tierra con él. Sí, sí, sí. Cuando no está en el rally del cielo, está en el rally de la tierra. Esto es una cosa fantástica. Estamos hablando, él igual se dice Remis del Cielo. Esto es genial. Nah, es maravilloso. Remis del Cielo, por un lado, como planeador y aeroaplicador, y rally por tierra por el otro. ¿Dónde estará mi querido Mario Baldó? Hola Mario, buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola Ale, buenas noches. Bueno, acá desde La Rioja, en este momento, en mi trabajo de remisero del aire, me tocó traer a un empresario que está ligado al automovilismo, que lo tuve que traer acá para un evento automovilístico acá en La Rioja. Así que bueno, hoy desde acá, estoy, la verdad que no hace mucho frío, la verdad que La Rioja se la ve linda luego de una elección rara que tuvieron acá, cuando lo veían con Martín Menem como uno de los postulantes por el lado de la línea de Milei. Ganó lo de siempre, ganaron los de siempre, ganó los que venían gobernando. Una ciudad que se la ve linda, limpia, la gente se la ve ordenada. Y bueno, acá disfrutando de este evento, te tengo a lo mejor una sorpresa para hablar acá con un periodista deportivo de Chile, un poco para hablar tanto de deporte, sino para hablar de la situación de Chile y cómo nos ven los chilenos a nosotros acá en Argentina.
Me encanta.
Así que después te paso para que hables con él, si no te lo paso ya y después empezamos con nuestras cuestiones de política y de nuestras cuestiones que tenemos hoy para tratar.
Como siempre y desde siempre tenemos muchísimas cuestiones para hablar, muchísimas cuestiones para tratar, y va a ser un verdadero placer dialogar en estos momentos con quien es periodista allí en Chile. Decime su nombre, fundamentalmente, y ya hablamos con él.
Bueno, acá te paso con él, Fernando. Un poco para que vean cómo nos ven ellos desde Chile a nuestro país, un país convulsionado. Alejandro Piali, mi co-conductora. Y bueno, contale cómo nos ven ustedes.
Hola, Alejandro, ¿cómo estás tú?
Hola, ¿cómo estás? Ya me encanta la tonadita de Chile. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás?
Muy bien, la tonadita de Chile.
Sí, ya se nota que eres chileno. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Estás en el rally? ¿Dónde estás ahora?
Estoy en el rally de aquí de La Rioja.
¿Lo estás cubriendo, Diego?
No, Sebastián soy yo.
Sebastián, bueno, te bauticé como Diego. Sebastián, ¿lo estás cubriendo el rally?
No vine más que cubrirlo, vine a hacer. Nosotros tenemos una organización este año del Campeonato del Mundo en Chile en septiembre. Vinimos a conversar con todo el rally argentino para saber. A ver si tenemos argentinos participando en la fecha de septiembre del Rally Mundial.
¡Ay, qué bien! El Rally Mundial, claro, se vive en Chile. Así que sí, vas a hacer una cobertura ahora, Sebastián, de todo lo que tiene que ver con el rally que podría llegar a venir. En realidad no estás cubriendo ahora, pero en cierto modo estás teniendo un tentempié de lo que podría llegar a ser en Chile.
Exactamente.
Bueno, contame, Sebastián, un poco cómo está Chile también. Contame cómo está la situación en Chile y después vamos a ver cómo nos ven en Argentina. Pero decime cómo está Chile. ¿Cómo está Chile hoy? Y cómo está el gobierno de Boric también, ¿no? En Chile.
Bueno, el gobierno Boric ha tenido mucho, yo diría, yo no soy partidario de Boric, pero diría que tiene, pero analizándolo desde un punto de vista bien objetivo, ha tenido luces y sombras. Yo creo que él ha hecho algunas cosas que son bastante reconocibles, pero desgraciadamente cada vez que hace alguna cosa que es muy reconocible tiene la problemática de que algo pasa que se empaña ese logro, digamos, que ha tenido. Entonces yo creo que le falta un poquito. Es una persona muy joven, es un gobierno de gente joven. Yo creo que le falta un poquito de templanza política. Eso podría ser mi comentario respecto al gobierno de Boric.
Bien, ¿y cómo nos ven en Argentina? ¿Cómo ven la situación de Argentina? Porque nos ha pasado, Sebastián, que muchos chilenos han venido a comprar aquí en Argentina y sabrás que se han quedado cuando fue la ola acá de frío hace 15 días atrás, se quedaron por el tema del cierre del Cristo Redentor. Muchos de los chilenos se quedaron en territorio argentino. ¿Cómo ven la situación de nuestro país? ¿Qué análisis hacen?
Es que yo creo que la situación de Argentina, todos los que queremos Argentina de alguna forma, que hemos estado muchos años relacionados con Argentina, viviendo desde el deporte, desde toda nuestra actividad, ha sido muy triste ver a un pueblo tan maravilloso como el argentino viviendo una situación que no se la merece. Esa es mi sensación o mi sentimiento. Yo pienso que Argentina es un tremendo país, una tremenda gente, un país originalmente fue un país con mucha educación, pero alguien, no sé quién, no quiero responsabilizar a nadie, no me interesa responsabilizar, pero es complicadísimo ver cómo la situación ha llevado a un gran número de pobres. A una inflación que es demasiado castigadora, y el problema es que uno dice cuál es la solución, digamos,
pero claro.
Yo creo que la solución va a venir, los argentinos que tienen que tomar todos los argentinos, no los sindicatos, los presidentes, la gente de la calle tiene que tomar conciencia de que tienen que hacer algunas algunas, como diría yo, un sacrificio tremendo para poder volver a este país a lo que siempre fue y a lo que se merece ser.
Sebastián, ¿y a quiénes ven en Chile que pueden llegar a ganar las elecciones? Es decir, ¿se escucha un Horacio Rodríguez Larreta, un Patricia Bullrich, un Javier Milei, más de lo mismo? ¿Se tiene algo en Chile de lo que podría llegar a pasar en Argentina? ¿Escuchan, por ejemplo, la existencia de liberalismo de Milei y demás, o no?
Sí, por supuesto. Milei es una persona que efectivamente ilumina, es como una luz, como un faro que podría ser Salvador. Ahora, yo a mí me encanta cómo piensa él, pero loco de Mario. Entonces estamos como ¿cómo le pasamos al mundo, a un país de esta magnitud, y que los primeros problemas se lo pasáis a un loco que, si le sale bien, fantástico? ¿Y qué pasa si le sale mal? Ahí sí que queda, pero...
Claro, porque hay un extremo en él que tiene que ver la no existencia del Estado, la no existencia del Banco Central y muchas cuestiones que, por ejemplo, la dolarización hoy en día en Argentina suena un poco a locura, como vos lo estás diciendo, es que, al respecto.
Dolarizar es una solución reparadora, pero créeme que dolarizar sí. Solucionar el problema de la inflación, pero en vez de 50% pobre tenía 85%.
Exactamente. Entonces, qué interesante, porque vos desde Chile te das cuenta, Sebastián, más de algunas cuestiones que nosotros mismos los argentinos. ¿Sabes por qué? Porque dentro, cuando uno está dentro del problema, o decir, dentro de la enfermedad que estamos viviendo, es más difícil tomar distancia. Vos lo estás diciendo claramente. Si hay un 50% de pobres, va a terminar habiendo un 95% y sigue quedando el 5% más rico. Vos lo dijiste claramente, porque se va a alimentar a más de los mismos.
Los ricos de Argentina ya son ricos.
Sí.
Olvídate, no tienen.
Y lamentablemente hay muchas políticas que continúan siendo para los que más tienen. Y aparte en un gobierno nacional y popular.
La riqueza no se gestó ahora, ni se perdió, ni se ganó ahora. Se gestó durante los últimos 30 años.
Claro.
Esos fueron los ricos, hoy día se gestaron en el pasado cercano. Entonces no, los ricos hoy día se dieron cuenta hace mucho tiempo de que si ellos dolarizaron mucho antes de lo que se dolarizó el país. Entonces,
claro, en la convertibilidad, la que no es dolarización, pero claro, fue convertibilidad.
Claro, porque la gente pobre no está dolarizada, entonces cualquier cosa que tú hagas va a ser un desastre. Ahora, algo hay que hacer. No sé si dolarizar, no sé qué, pero que los mira, te voy a explicar cómo veo yo Argentina.
Sí.
Vine ayer desde Santiago de Chile,
sí,
a La Rioja.
Sí.
Me vine por San Juan.
Bien.
Entonces tú vienes manejando y en San Juan ahí están haciendo una intervención para construir la carretera, que uno se da cuenta inmediatamente que llevan, eso debe llevar años tratando de hacer, y que hace rato que se le acabó el dinero para poder seguir haciendo una inversión
en
una carretera. Entonces desvío, de repente entras a 25 kilómetros de una carretera maravillosa. Esos 25 kilómetros y vuelves a un camino que es un camino rural de tierra. Entonces llega un momento que te da un montón de... Te da como una foto.
Sí.
Una foto del país.
Una foto de por tramos, y por tramos muy pequeños las cosas que más o menos que funcionan, y el resto está todo en mal estado. Clarísimo, sí.
Muy duro de ver eso. Pero,
y en La Rioja, cuando llegaste, ¿cómo lo viviste? Porque dentro de todo me estás hablando de San Juan y de La Rioja, que son dentro de todo provincias que más o menos están bien, que uno puede ir como turismo, pero hay otros lugares que están muchísimo peor, ya sea que no, San Juan como de La Rioja.
Yo me imagino, ¿no? Pero estamos, uno ve, por ejemplo, el progreso, los autos en la calle. Se ve que no hay la gente no ha podido invertir en mejorar su estándar de vida, y se han ido comiendo su esa clase media maravillosa que tenía Argentina. Sí, Argentina era una clase media increíble, entonces se la terminaron por comer, digamos. Y hoy día la clase media que fue siempre Argentina ahora es pobreza.
Es que en esto, es ya sea oposición como oficialismo, se terminó de comer a la clase media, es una realidad. Sí, se afecta siempre a la clase media que pasa a ser pobre y así sucesivamente. Es una realidad lo que está diciendo. Qué bueno tu punto de vista desde Chile. Y contame, ¿sos periodista de qué medio?
No, no soy periodista.
¿Qué sos?
Yo soy... Mi carrera es licenciado en filosofía.
Ah, bien.
Mi actividad actual es, yo soy el director general de la fecha del mundial
del rally, claro.
Mundial de rally. Uh-huh. Soy fanático del automovilismo y he sido toda la vida, y aquí estoy abocado a esto durante los últimos, no sé, 10, 15 años.
Ah, mirá, licenciado en filosofía, qué bueno, qué linda carrera. Y te abocaste a este tema deportivo vinculado con el rally. Y decime, ¿cuáles son las marcas, por ejemplo, en rally que más te gustan? ¿Cuáles son?
No, marcas.
Los corredores.
Las marcas me gustan.
¿Te gustan todas?
No, me gusta.
Bueno, porque te digo una cosa, por ejemplo, acá en automovilismo el TC2000, yo que soy de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, te cuento, Sebastián, en su momento era Chevrolet Ford Chevrolet, y imagínate, yo, el pueblo de Roberto José Mouras, la ciudad de Roberto José Mouras, era apasionada de Chevrolet. Imagino que en el rally también debe haber cierto apasionamiento por determinadas marcas, algunos, pero los corredores son los que marcan la insignia, ¿no?
Sí, por ejemplo, aquí usted tiene nombres como Villagra,
claro,
como Cancio, como Baldoni, y tiene emergencias como Cancio,
claro,
que son gente que hoy día están dando una gran lucha y una gran performance en el juego.
Sí,
son todos. Nosotros somos todos amantes de una sola cosa, que es el rally.
Bien. Y Sebastián, ¿en Chile cómo viene?
¿Qué,
el rally?
Lo
político ya hablamos, sí, pero, el rally.
En Chile viene bien el rally, pero a nosotros nos falta la pasión argentina. La pasión argentina es intratable. No existe un país... Puede ser que Italia, sí. pero Argentina quiere el automovilismo como del corazón, o sea, olvídate.
Y de fútbol no hablemos, ¿no, Sebastián? Fútbol no se habla.
Pero son campeones del mundo. Entonces, en el
peor
momento de la tierra de Argentina, ustedes son campeones del mundo.
No, lo digo por Chile.
No, sí, olvídate
eso. Claro, nos olvidamos de eso.
Nosotros somos un país, siempre fuimos un país al otro lado de la cordillera. Hemos mejorado en algunos aspectos económicos, un orden económico, pero nos falta mucho de lo que ustedes tienen.
Tengo una pregunta, Sebastián. ¿Por qué crees que en Chile, cuando se fue a hacer la reforma, se votó en contra?
Porque era una mala reforma.
Bien. Ajá. Ahí me di cuenta que vos votaste en contra.
No,
si porque te nació del alma.
65,
es una cosa que
65%.
Que te nació.
Obvio, yo voté en contra.
Sí.
Yo rechacé la convención porque era una convención hecha por payasos, una payasada. Entonces yo creo que los chilenos y votó a la izquierda contra ellos, si los votos de la derecha o lo que yo podría votar, somos minoría.
Bien. ¿Y qué hizo bien Boric para vos?
¿Ah?
¿Qué hizo bien Boric para vos?
Ha hecho gestó el Royal Timinero, acaba de gestar el Royal Timinero.
Bien.
Él le dio un poco de realismo humano a la política, un poquito
bien.
De realismo humano.
Bien.
Y eso se agradece porque todo el asunto de la paridad de las mujeres,
sí.
Menos, un poquito machista, soy un poquito machista, pero mucho de esa medicina.
¿Cuál fue el gobierno en Chile que más te gustó, Sebastián?
A mí me gustó mucho el gobierno de Ricardo Lagos.
Bien.
Me gustó, y eso que yo soy un hombre 100% derecha.
Bien.
Pero creo que Ricardo Lagos combinó ese es el concepto de la socialdemocracia con un poco de izquierda, un poco le faltó muchas cosas por hacer, pero me gustó el gobierno de Lago.
¿Y Bachelet?
No, Bachelet fue el primer gobierno de Bachelet, sí, el segundo muy populista, sí. muy
bueno, hizo que después asuma de... Piñera, ¿no?
Piñera, pero Piñera es un empresario, entonces
claro.
Hasta que le fue bien, el mismo problema, el empresario fue, si le empezó a ir mal y cerró la vuelta, cambió.
Claro,
cambió,
fue como una especie de Macri.
Claro, o sea, a Macri le dijeron sí, y Macri se basó una película que iba a terminar con los sindicatos, lo mismo que Piñera, o sea,
digo, como no resultó, hay un paralelismo, pues, claro,
no,
sí.
No, me mando a cambiar esto, que se arreglen ellos todos, sí. Somos multimillonarios, por lo tanto, yo no voy a arriesgar mi tranquilidad, mi felicidad y mi plata en pos de un sueño que no se cumple. Punto, chao, y se fueron.
Bien. Y a nivel no actuación, nosotros acá nos dejaron muchos referentes, ¿no?, de la cultura, pero uno de ellos es Benjamín Vicuña.
Bueno, pero Benjamín Vicuña...
Pero allá lo quieren en Chile, ¿o no?
No sé, yo no... Benjamín Vicuña a mí no tengo ninguna referencia con Benjamín Vicuña.
¿Y Gonzalo Valenzuela le gusta más o no?
Con la capampita, no, son manipuladores de la farándula.
Ah, bien. Ah, mira, me gusta tu tenacidad, me gusta. Sos de los que opinan bien puntual, me gusta. Sos bueno, filoso.
Manipulan yo estoy casado con la Pampita y salgo todas las revistas de papel cuché y eso me bueno, da un estatus.
Te diría ya Pampita, status, Sebas, no, ya Pampita, ya está, pasó después a varias.
Pero,
¿no?,
pero en su época yo
sí. ¿Te acordás? ¿Te acordás la época de Pampita? Sí. Después pasó a la China Suárez. ¿Te acordás?
No, claro, pero la Pampita para mí, como yo tengo 70 años, entonces para mí la Pampita en su momento salía Pampita en las tres en la revista y a mí me temblaba el piso.
Ay, te adoro, Sebastián, te adoro. Ahora le tiembla a García Moritán, ¿no? Y justamente se presentó el marido, oh, sí, ahora de García Moritán, se presentó con un partido, ¿sabías? Republicanos Unidos, y hubo todo un tema con López Murphy al respecto. Bueno, pero estaba al lado de él, Pampita, al lado de García Moritán.
Pero la Pampita siempre va a estar al lado donde calienta el sol más.
No,
más
no tibicito. Me digas, te adoro. Vos sabés que te adoro, Sebastián. Yo te adoro. ¿Tu apellido, Sebas?
Echeverry.
Bien. Sebastián Echeverry, ha sido un lujazo tenerte en el programa. Lo último que te quiero preguntar es, si voy a Chile, ¿qué es lo que no me puedo perder? Haceme turismo en Chile. ¿A dónde tenemos que ir?
No, te tienes que decir a Mario que te dé mi teléfono y que me llame y que yo te... Y conversamos y nos sentamos en un café a conversar y ahí discutimos dónde puedes ir.
Ah, bueno, pero mirá que me voy, ¿eh?
No, mira,
prepárate.
No sirvo para la amenaza.
Me tomo un vuelo y voy para Chile, ¿eh? Prepárate, Sebastián, y después me decís cuáles son los lugares de turismo.
Ah, sí, pero eso es una segunda etapa.
Ahí está.
Una etapa de llegar y conversar, porque ustedes tienen elecciones muy luego. Vamos a ver qué resulta de todo este
cambio. Pero igualmente antes tengo el rally.
Sí, pues tenemos septiembre, podemos ir,
claro,
con Mario, ir al rally.
Claro. Y ahí hago la cobertura directa. Tengo 23 horas de radio por semana, así que imagínate. Te hago toda la cobertura.
Aquí tienes, véngase con Mario y la acreditamos allá y.
Ahí está.
Y ahí estamos en Concepción y
hacemos la cobertura nacional de Argentina también.
Y hacemos la cobertura y va a verlo y ustedes cubren el radio de Argentina.
Va a ser un placer. Sebastián, gracias por todo, un lujazo.
Un lujazo del corte conocido.
Chao, corazón, cuídate mucho. Abrazo inmenso, chao, mi vida.
Corazón. Adiós.
La verdad, un genio. Hola, un genio el chileno, divino, Sebastián.
Ah, bueno,
la verdad, fantástico.
Un lujo haberlo tenido
Por un poco de vista de cómo nos ven ellos desde el otro lado de la cordillera. La verdad que
no, y hablamos de todo, porque también hablamos de su país, no, de nuestro país. Fue espectacular, verdaderamente un lujazo, bueno, tenerlo. Bueno, aparte mucho, es muy carismático, ingresaron tantos mensajes. Sí.
Él es un periodista deportivo muy importante de allá. Están auspiciados por Rally Móvil, que se llama, sí, Móvil. Es sí, una petrolera de allá. Y bueno, ellos hacen lo que es la cobertura. Acá han venido a Argentina un poco a seducir a pilotos argentinos a que vayan a competir.
Igual, en la fecha, yo te cuento, Mario,
del mundo que la teníamos en Argentina, claro, y que la perdimos.
Yo te cuento, yo lo bauticé primero como Diego. En un momento me pareció que me habías dicho Diego. Lo bauticé, pero divino. Después enganché bárbaro.
O sea, que ni yo sé cómo se llama. El último creo que me dijo Sebastián. Yo creí que se llamaba Fernando.
Viste, bueno, lo bautizamos, pero fue espectacular, ¿eh? Tuvimos un bautismo, bueno, y después fue extraordinario. Y me alegra verdaderamente que esté allí. Se lo nota una persona con una gran plasticidad, con una gran coherencia. También se lo percibe. Y eso es algo muy típico. Y aparte también tiene la picardía del chileno. Es fantástico. Tenemos que ir a hacer la cobertura del rally. La vamos a hacer. Tengo 23 horas de radio, Mario. Imagínate, podemos cubrir el rally a lo largo y a lo ancho de Chile y a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Hacemos duplex permanentemente.
Sí, vamos, como dicen ellos no nos ven muy distinto el país de lo que lo vemos nosotros. Tampoco ellos tienen muy claro cómo va a salir Argentina de donde está. Lo que sí tienen claro es que ellos ya pasaron este proceso, sí, de dolarización, y también vieron empobrecer a esa clase media que pasó a ser clase baja, y donde la, como él dijo muy inteligentemente, y eso es lo que escuchaba mientras dialogaba con vos, que los millonarios y la gente con plata ya está dolarizada ya desde hace años, y ellos no van a sufrir el gran impacto de una probable dolarización. Pero bueno, el tema que teníamos hoy era un poco lo que siempre veníamos viendo desde hace rato, que era la invasión de parte de Chile hacia los problemas hacia los países con problemas como nosotros económicos, para ellos venir a tirar paños de agua fría con yuanes. Que bueno, en definitiva lo que pasó esta semana como gran noticia de lo que está cerrando Massa y Máximo Kirchner en China, ¿no?
Sí, para muchos lo que dicen, hoy hablé con un referente economista que aparte es de el campo nacional y popular, y me dijo es humo.
El mismo humo, quizás decís vos, con lo que pasó cuando el fondo nos iba a adelantar 10.000 millones de una refinanciación y una recontra, no sé cuánto, que también fue humo. Entonces, es un poco lo que... ¿Hola?
Sí, te estoy escuchando. Hola. Claramente. ¿Vos me escuchás?
Era un poco... Ahora no, se sintió un gran silencio. No, digo que fue
es
lo mismo
escucha,
que pasó otra vez, ¿no?
Es mi etapa de pensamiento en relación a lo que vos estás diciendo, justamente. Mario...
¿Te acordás que la otra vez pasó lo mismo, no?
Sí.
Y yo te dije la semana pasada, me parece que estos humos no traen un mango. Y te digo, ¿por qué? Porque ya se nos mandó el mensaje... muy inteligentemente el presidente brasilero Lula, cuando le dijo para Argentina no va un yuan. Y no te olvides que si hay un referente de esta inmigración china a tomar estos países en quilombado como Argentina, es el primero que hizo todo, que es Lula. Entonces Lula dijo para Argentina no va un yuan, y no van a traer un yuan, no va a traer un yuan ni Massa, ni Máximo, ni
ahora
nadie.
Te digo que ahora, los medios oficialistas lo que te dicen es lo siguiente, porque hay que leerlos, dicen con 10.000 millones chinos y apoyo político, así es como regresa Massa. Ese es el titular de los medios oficialistas. El monto de libre disponibilidad suma 5.000 millones extra a los 5.000 ya existentes y se podrán usar para todo fin. En paralelo, China avisó que quiere que Argentina sea BRICS. Eso es lo que están diciendo desde los medios oficialistas. Y sumale a eso, lo cual es muy raro, porque China, Estados Unidos, China, en 10 días no más va a haber un mano a mano con el Fondo Monetario Internacional.
Y bueno, ahí vendrá el reto de patria del fondo, donde Argentina está jugando de los dos lados, a ver, el que se va del lado que le presten plata, o el fondo o China, o el fondo y China, y mientras tanto van pasando los días acá en Córdoba se van desdoblando las elecciones, acá en La Rioja ya pasaron las elecciones, sí, y tenemos procesos eleccionarios toda la semana, porque tenemos esta semana del 11, tenemos procesos eleccionarios de intendentes. El día 24 tenemos proceso eleccionario de gobernadores. Sí. Y así vamos teniendo un mes con elecciones permanentes. Y eso es lo que yo decía la otra. Qué falta de respeto de parte de la política hacia hacia el pueblo. ¿Por qué? Porque todo el proceso eleccionario lleva millones, miles de pesos en gastos, desde fiscales, comida para los fiscales se pagan ahora, los fiscales de mesa, seguridad, policía, horas extras, escuelas que se cierran, escuelas que el lunes no van a dar clases porque van a estar limpiando luego de las elecciones. Todo eso, imagínate el gran costo económico que nadie habla. Van a salir estas elecciones cuando en realidad tenían que ser una sola elección donde se elegía presidente, gobernador, intendente, concejales y todo en un solo acto. Imagínate vos, yo quisiera saber si alguien de algún medio empezó a sumar lo que va a costar elegir a nuestros políticos este año.
Mario, te quiero comentar que con respecto al acuerdo que se firmó con China de estos 10.000 millones, que a su vez están diciendo que va a ir por otros 10.000 millones que vengan de dólares de Estados Unidos, es decir, piensan hacer con China y Estados Unidos 20.000 millones. Va a ser bastante difícil, les digo. La letra chica del acuerdo, swap con China. La oposición, en este caso, pide Martín Tetaz un informe en donde reclama el punto por punto del acuerdo firmado por China, porque temen que haya condiciones leoninas y piden citar tanto a Massa como a Pese. Es decir, que este año no se va a parar y en el pueblo no piensa nadie. Por ejemplo, en este momento en San Justo los y también el Hospital Balestrini y algunos hospitales de La Plata, hay reclamos porque no hay médicos en los hospitales, no hay médicos en las guardias. Mientras unos medios oficialistas dicen que se vienen con 10.000 millones de dólares, mientras los medios opositores y también los partidos oficialistas y opositores dicen que hay que ver el punto por punto y las condiciones leoninas de este acuerdo, acá no hay médicos. En San Justo no hay médicos. En La Plata hay paro. Las guardias están colapsadas en los diferentes lugares. Es decir, en el pueblo nadie piensa, ni oposición ni oficialismo.
Ni hablar, no piensen en la salud, no piensen en el costo que le va a salir todas las manganetas que están haciendo los políticos para lograr mantener el poder, ¿me entiendes? Es realmente desastroso y calamitoso, pero mucho más desastroso es hoy ver un pueblo tan pacífico, ver un pueblo tan a mí no me... como si fueran ausentes de la cuestión, como si fueran estuvieran aislados, como lo que hicieron los políticos no va a reflejar en ellos, o es que no tienen conciencia de lo que está por suceder, o es que están totalmente a la buena de Dios, como lo decíamos el otro día, y bueno, vivo hoy, mañana vemos qué ha pasado.
¿Por qué crees que existe esta anestesia en el pueblo hoy?
Ay, la verdad que es inexplicable. Sinceramente es inexplicable. Yo no sé si la gran bombardeo de información permanente por todas las redes, porque si algo tenemos que decir que en estos 4 años de la última elección a esta elección han crecido mucho las redes en la sociedad.
Sí.
Entonces hay tanto bombardeo de información en redes, tanta información y bombardeo permanente. Vos vas por la calle y cada vez la gente está más adicta al teléfono y al bombardeo y a la información podrida y a la información buena y a la podrida y a la buena, que realmente hay tanta confusión que la gente decidió no creer en nada. O sea, yo te aseguro que si tú largáramos una información que mañana es el fin del mundo, esta noche la gente sale a cenar y sale a caminar y sale a seguir sus actividades, porque puede ser o no. ¿Me entiendes? O sea,
te cuento,
la gente hay un descreimiento total.
Sí, te encuentro otro tema.
Tipo de información.
Juntos por el Cambio convocó a una reunión. ¿Por qué? Porque se están dividiendo los halcones y las palomas. Esto parece un zoológico realmente, pero no importa. Los halcones y las palomas en una reunión para debatir la incorporación de Schiaretti, justamente, y se vuelve a tensar la interna. Es decir, los halcones desde el área de Patricia Bullrich opinan que no, y Mauricio Macri, y desde el área de Horacio Rodríguez Larreta y Morales fue quien intercedió para una reunión con Horacio Rodríguez Larreta, en donde sí está de acuerdo, en donde, bueno, Juntos por el Cambio en esto también puede ir dividido, porque un candidato va a ser Horacio Rodríguez Larreta y el otro va a ser Patricia Bullrich. Se dividirían la incorporación de Juan Schiaretti, no me parece tan de locos. Pero bueno, dentro de lo que es PRO en sí, hay una gran disputa justamente por Schiaretti, en donde el ala correspondiente a Horacio Rodríguez Larreta, con la intermediación de Morales, lo quieren dentro.
Mira, lo que te digo, yo estuve en dos reuniones donde estuvo Juan Schiaretti, como te digo, el otro día estuve ahí en la reunión donde no logré charlar con él, porque la verdad que fue así medio como soy yo, así sin organizar, caminando nomás. No llegué a él, hubiera llegado si me hubiera esforzado un poco más. La verdad, no llegué, no tenía ni ganas de verlo, porque la verdad que escuchar más de lo mismo, hubiera puesto un disco, el mismo disco que va poniendo por todos lados, porque repite siempre lo mismo. Él se está inmolando con esta candidatura a presidente, se está inmolando, digamos, políticamente, porque no lo va a acompañar ni la salud ni nada por el estilo para seguir adelante. Y en esta inmolación lo único que está haciendo es arrastrando a su mujer Vigo y a algún grupo, a un núcleo muy cercano, a tratar de posicionarlos políticamente lo más arriba posible en esta inmolación. Y eso es lo que está haciendo, y ahora seduciendo un poco a Patricia Bullrich, a todo, va a seducir a todo, a ver a dónde puede ubicar más a sus jugadores allegados en esta inmolación. Eso es lo que está haciendo Juan Schiaretti.
Mario, te cuento. Información reciente, me la están pasando desde el área de Patricia Bullrich por un lado y Horacio Rodríguez Larreta por el otro. A mí me explota el teléfono. Juan Schiaretti, Florencio Randazzo y Juan Manuel Ortubey se sumarían a Juntos por el Cambio, por pedido de Horacio Rodríguez Larreta, con una jugada que genera tensión con Patricia Bullrich. Los presidentes de los cuatro partidos que integran el Frente Opositor debatirán el lunes la incorporación de estos tres dirigentes del peronismo federal, además de la de José Luis Espert y Margarita Stolbizer. Lo definieron este viernes en un Zoom el presidente del PRO, Federico Angelini, junto a Gerardo Morales, titular de la Unión Cívica Radical, Maxi Ferraro de la Coalición Cívica y Miguel Ángel Pichetto. Ante lo cual, la gente de Patricia Bullrich me dice, Alejandra, es una locura u otra locura de Larreta, que tiene reparos en esta jugada porque justamente Larreta es quien lo motorizó. Como nosotros habíamos dicho en información exclusiva, el día lunes, Juan Schiaretti es el líder del grupo de peronistas, en realidad no kirchneristas, en donde estableció esta reunión que yo te dije en carácter de primicia con Horacio Rodríguez Larreta. Así que preparémonos, porque hierve también Juntos por el Cambio, porque integrarías, según Horacio Rodríguez Larreta, a Schiaretti, a Ortubey y a Randazzo. Es decir, el peronismo federal iría en Juntos por el Cambio, y esto ya es cualquiera.
Y eso sería el aplastamiento total de Patricia Bullrich. O sea, listo, saquemos del juego. O sea, ¿qué es lo que pasó con esto? Larreta.
Ahora, ¿sería el aplastamiento total de Patricia Bullrich o sería el aplastamiento de Larreta? Porque ponte a pensar que para muchos va a ser una incongruencia absoluta.
No, pero guarda que todos estos políticos, van a, por ejemplo, Schiaretti va a arrastrar muchos. Si fuera candidato a presidente Larreta, digamos que está siendo, yo lo veo como más coherente. Yo diría que Larreta deja de ser Junto por el Cambio y pasa a ser un peronista de, ¿por qué? Porque lo alinea Ortubey y lo alinea.
Pasa a ser un peronista no kirchnerista, pero tiene una trayectoria radical.
Bueno, pero como te digo, yo quisiera preguntarle de doctrina y qué doctrina persiguen y qué doctrina.
¿Y Morales enfocan? ¿No es el jefe del Partido Radical en estos momentos?
Y claro, y bueno, mira lo que es esa melange.
Y que va, que está apoyando a Jorge Macri como candidato en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tiene que ver Schiaretti, Ortubey, Randazzo con todo esto?
¿Qué es lo que quieren ser?
Con un Jorge Macri, ganar.
Quieren tener el poder.
Claro.
Quieren ganar.
Ser presidente de la nación.
No importa de quién sos, nada más, presidente de la nación. Y te digo una cosa, muy coherente en búsqueda del poder, de parte, para mí, la durmió, como diríamos en la calle, a Bullrich. Porque la verdad que los laderos que busco son todos caudillos en sus provincias, son tipos que van a direccionar los votos lo que pasa es que vos fíjate que solo en particular cada uno, ni Pichetto, ni Schiaretti, ni Morales, ni nadie, ninguno medía nada. Ir en todos por su lado era un suicidio, no iban a medir nada. ¿Eso qué iba a hacer? Le daba malas posibilidades a Milei, porque se iba a polarizar más Milei o el kirchnerismo. Y bueno, ahora digamos que para mí le va a dar un poco más de poder a un tipo como Larreta, que hoy me parece que con esta unidad puede tener alguna esperanza de poder hacer una buena elección a presidente.
Pero aparte de ellos tres, que son el peronismo federal, ¿piensan incorporar también a Spert y Stolbizer? Esto es cualquiera. ¿Spert no es liberal?
Sí, bueno, no, olvídate.
Stolbizer ya ni sé qué es realmente.
No. Yo creo que hoy saquemos las ideas. Saquemos las ideas. Yo quisiera a esta despertarlo 10 minutos a Perón, a Balbín, y que vieran esto y no entienden nada. En 2 minutos se vuelven a morir.
Ahora, o sea, se van a matar a Patricia Burri y Horacio Rodríguez Larreta, porque Patricia Burri no lo va a permitir.
Esto no tiene. Es como que te explicaba recién de lo que es la sociedad. O sea, vos imagínate, y volviendo de vuelta a este chileno. Sí. ¿Cómo nos ven del otro lado? O sea, ven un quilombazo acá. No le entienden ni ellos. O sea, no entienden ni ellos lo que está haciendo la política en este país. No entienden la que se está moviendo la sociedad. Lo único que ellos han entendido es que ellos han tenido la misma inflación, han tenido el mismo problema y lo han solucionado. Y lo han solucionado con dolarización. Acá la única melange que hay en esto es que Chile era muy pro yanqui, entonces nunca pensaron en meter los chinos, el BRIC, sí, y toda esa cuestión. Hoy, guarda que yo estuve en Chile ahora 2 meses atrás y hay bastante invasión, sí, de tecnología china en Chile también. Pero ellos siguen, se mueven dólares, como es Paraguay. Una lástima, porque tenía acá otro compañero para hoy, te podía haber hecho hablar con él para que te cuente un poco, no nos va a alcanzar el programa de hoy, para que te cuente cómo se maneja Paraguay, cómo salió de la recontra hiperinflación paraguaya, donde pesaban la plata, no la contaban, y salieron y se dolarizó. Y yo creo que acá estamos en economía ante una dolarización o yuanización. En lo político, no sé, no hay más ideología, doctrina, bla, 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 no, hay nombres. Hoy no tenemos que hablar más de partido, hablemos de nombre. Vos imagínate cómo fue mutando. En Córdoba se llamaba el peronismo, después sí, se llamó el justicialismo.
Bueno, quiso ser el frente de frentes.
Bueno, hoy cómo se llaman, unidos.
Bueno, en realidad, a ver, te voy a decir algo. En realidad es, hacemos Unidos por Córdoba, una cosa así, ¿no?
Sí, unido. Bueno, unido. Mirá,
la palabra no iba a ser unido. ¿Sabés cuál iba a ser la palabra? Hoy me lo dijeron.
¿Cuál?
Juntos por Córdoba, porque ahí unían a Juntos por el Cambio y unían a la Hacemos. Hacemos Juntos por Córdoba, en lugar de Hacemos Unidos por Córdoba.
Claro.
Esa era la palabra.
Está bien, pero vos fíjate, imagínate, estamos tratando de uniendo palabras, tratando de darle sentido a la doctrina de los políticos que vienen de mesas doctrinales totalmente ajenas. Es lo que te decía la otra vez cuando hablábamos en fútbol, o sea, ¿cómo es este equipo de fútbol? Uno de Boca, uno de Belgrano, uno de Ñuble, uno de esto, uno de otro. Entonces, si vos me decís como espectador y relator, ¿cómo haces que un equipo de fútbol que tienen todos distintas camisetas, vienen de distintas doctrinas y vienen de distintos clubes, pateen y hagan gol en algún lado. No sé cómo es. La verdad, no sé.
11 jugadores. Y fíjate que en Chile también lo que nos decía Sebastián es que está la figura de Milei, es decir, cobró notoriedad hasta pasando la cordillera.
¿En Sudamérica? No, los paraguayos, acá tengo paraguayos,
boludo. Eso te iba a preguntar.
¿No? Lo miran a Milei como un Quijote, un auténtico Quijote.
Sí, pero Sebastián que dijo
todo
algo.
El mundo le dice,
dijo algo, sí. Sebastián dijo, pero también si dolariza en esta situación la economía puede llegar a ser un loco. Es muy interesante, ¿verdad?, la visión que tienen, porque y si le va mal es una locura total, claro. Lo cual es imposible.
Eso es lo que
vaya
decía,
bien
que decía, esto es lo que te digo, que decir que ven ellos, o sea, ven un tipo coherente en lo que hay que hacer en una cirugía sin anestesia,
claro,
pero
¿a qué costo?
Pero ¿a qué costo? ¿Con qué valor? ¿Con qué infraestructura? El otro día...
Sebastián no sé decía si hablé, algo, Mario. Sebastián decía, sí, en lugar de haber 50% de pobres, va a haber un 95%. Tiene razón.
Eso pasó en Chile.
Claro.
Eso pasó en Chile. En Chile se maneja todo en dólares. ¿Me entiendes? Está totalmente dolarizada. Pero esa clase media, como empezamos en cuando me dio el teléfono Sebastián a mí, esa clase media se bajó directamente a baja. Entonces,
claro,
yo no sé qué clase media va a estar dispuesta a irse a baja en nombre de armar un país. Y de
el problema es que sin dolarizar, la clase media ya bajó a baja. Estamos, claro, sin clase media en este país.
La clase alta no va a sufrir absolutamente
nada.
No,
va a ganar más.
Porque como él lo dijo, ya está dolarizada.
Claro.
La clase alta está dolarizada. Entonces... Ah. La verdad que no le mueve el amperímetro. Acá lo que va a pasar es que nosotros, la clase media, vamos a pasar a baja. Va a ser eso lo que pasaría en una dolarización. Pero bueno, la cuestión está así. Sudamérica está expectante. Nosotros estamos durmiendo. Nosotros hacemos el día a día. La gente se levanta a trabajar, trata de pagar sus cuentas, trata de... le dan un poco más de margen para endeudarse un poco más, para que no entren en morosos, entonces sí, le mueven los márgenes de las tarjetas, pide, mendiga, busca el curro, busca la forma de ganar, de hacer la moneda, aunque se acerquen a las líneas de la legalidad y la ilegalidad, y está todo permitido. Y vivo hoy y mañana veremos cómo lo haremos. Y sinceramente, yo creo que la sociedad una vez más es inteligente. Vive hoy y mañana ya veremos qué pasa.
Bien. Mario, te quiero preguntar un poco sobre el rally, que están cantidad de oyentes, sí, mandándonos. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que vos vas a correr?
No. Yo he venido de remisero del aire.
Bien.
Nada más.
Yo quisiera tener esa labor, porque... remisero del aire. Yo quisiera estar con vos.
Y bueno, la verdad que, bueno, ahí te invitaron a Chile. La verdad que.
No, te invitaron a vos, que me lleves a mí.
No, dijeron,
yo soy como una especie de valija, ¿no? Vos en una valijita colocás a Alejandra, le pones una ropita arriba, viene Mario con Alejandra. El que viene es Mario Valdo, con Alejandra.
Vos sabés que es tan caro Chile que vamos a tener que ir a dedo y vamos a tener que me mandiga para porque no sabes lo caro que está Chile.
Pero llévame, fumigamos hasta Chile, llévame en el helicóptero. Claro.
Pero mira, tenemos muchos amigos chilenos que no nos van a mezquinar un plato de comida.
Claro.
Vamos a ir a ver un poco. Ahora te digo, sinceramente, yo que he estado en Chile varias veces, Argentina es divina. Con eso te digo todo.
Eso me gustó.
Argentina es divina. Ellos nos miran, y vos sabés cómo nos miran, con tanto que tienen y no pueden vivir en paz, con tanto que tienen y tanto desorden. Y yo creo que podemos concluir diciendo que tenemos tanto que nos permitimos hacer los desastres, y perdóname la boca, las pelotudeces que querramos. Porque este país es tan rico que lo destruimos, lo construimos, lo destruimos, lo quemamos, vuelve a surgir, vuelve a nacer. Y es lo que hay. Y por eso yo creo que la gente tiene esta actitud de de no desesperación, aumentan las cosas, le cambian los tickets adelante, cada vez le alcanza menos la plata. Y bueno, y vivimos el día a día.
Bien. Mario, país, ¿no? Mandale un saludo muy grande al amigo chileno, agradecerle muchísimo, gracias a vos, un extraordinario programa, programazo, el del día de la fecha, desde el rally allí en La Rioja y yéndonos después para Chile. Mario Baldo, fantástico, como siempre y desde siempre. Abrazo y nos encontramos el día lunes haciendo Verdades que Inspiran.
Un abrazo grande y bueno, desde acá, desde La Rioja, para todos los oyentes, un poco un pantallazo de lo que está sucediendo acá.
Fantástico.
Un abrazo grande, nos hablamos el lunes.
Chao, maestro, hasta el lunes.
Chao, chao.
Y con todo esto te digo, tuvimos la entrevista con nuestro ya amigo, ya pasa a ser amigo, vamos en búsqueda de un hospedaje en Chile, me parece, me lleva Mario con el aeroplaneador, fumigamos hasta Chile, desciendo en Chile, y ahí buscamos un hospedaje a través de Sebastián, más que si es el organizador, en realidad algún hospedaje, nos camuflamos de automovilistas, yo me voy con un casco, cualquier cosa, no, con el vestuario, viste Leo, me pongo el vestuario, busco alguno del Toro Mouras, voy al Museo del Toro Mouras y me coloco uno del Toro, muy bien, y nos encontramos de esta manera y también te dimos toda la información, porque la verdad tuviste toda la información de lo que aconteció y hasta primicias de lo que puede llegar a ocurrir el día lunes. Nos encontramos el lunes a partir de las 20, obviamente, así siendo Verdades que Inspiran. Chao, gracias, los amamos.